Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabíamos todos que hoy era el día de esa comparecencia de Carlos Mazón. Todo apuntaba que iba a aprovechar para dimitir y para darnos pistas del futuro político de la Comunidad Valenciana. Además de que también era hoy el día en el que Maribel Vilaplana pues iba a declarar ante la jueza de Catarroja. Y menuda mañanita llevamos. Así está siendo durante todo el día de hoy, esta jornada intensa, y así te la vamos a contar en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2, en las que estamos muy pendientes del análisis de lo que está por venir en los próximos meses o semanas. Saludos de Carles Villeta, quédate conmigo como siempre en Mediodía, que esto que va a continuación seguro que te va a interesar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabíamos que este iba a ser un día interesante en lo político, también en lo judicial, con la declaración de Maribel Vilaplana y también con la comparecencia que estaba ya prevista del presidente Mazón. Una comparecencia que no ha dejado a nadie indiferente y también ha dejado ciertas dudas, porque ahora se nos presenta un panorama político bastante curioso, en la que también hay bastantes interrogantes y cierta incertidumbre, valga el juego de palabras, porque no sabemos si se va definitivamente, cuándo va a ser efectivo y quién vendrá en su lugar, hasta cuándo, si va a haber elecciones, en fin. Vamos a contar en esta ocasión con Alba Juan, que es periodista y consultora política, para que nos dé su punto de vista sobre este momento actual de la política valenciana. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues un placer contar contigo hoy en el programa. No sé si has estado toda la mañana, me imagino que tomando notas y apuntes, porque ha sido una comparecencia, la del presidente Mazón, que requería justamente esto, analizar cada frase y cómo se ha presentado ante la audiencia para presentar su dimisión, aunque esa palabra de su boca no ha salido.
Exacto, sí, yo creo que ha sido una dimisión, bueno, la hemos estado viendo en directo, muy curiosa desde el punto de vista de la comunicación política, porque lo que comentas, no ha comentado la palabra dimisión en un momento, y además no ha dejado claro exactamente qué futuro se espera para la Comunidad Valenciana. A nivel más de discurso, sí que es verdad que se echa en falta ciertas palabras hacia las víctimas, se han tratado de forma muy concreta, muy corta, uh-huh. Y sin embargo sí que se ha dedicado mucho tiempo a hablar del gobierno central, a hablar de la política y a hacer un discurso pues un poco más político que creo que el que requería la situación, que quizás debería haber sido un discurso un poquito más de clausura, un poquito más elegante y bueno, también tratar temas pues por ejemplo, sí que es verdad que le doy el punto de haber comentado que quizás debería haber cancelado la agenda, es algo que no le habíamos escuchado hasta ahora, así que yo creo que una parte pues de las víctimas ha podido sentir ese peso y esa crítica caerse. Y ahora pues lo que va a pasar, aunque no lo haya anunciado porque no ha dado muestras de ello, lo que sí que sabemos es que puede estar en funciones hasta la publicación del BOE y a partir de entonces pues hay un plazo de 12 días, ¿no?, para presentar las candidaturas a la presidencia de la Generalitat. Hay algunos nombres sobre la mesa, no se ha confirmado nada, pero tenemos pues el nombre de Juan Francisco Pérez, de Alberto Yo, y luego a partir de allí pues son de 3 a 7 días para la investidura, donde tienen que ponerse de acuerdo para formar esa mayoría. Entonces, es un poquito el panorama que nos viene ahora, pero como comentas, no es algo que sepamos porque lo ha dicho él o porque ha dejado las cosas claras, sino que ha intentado hacer pues eso, un poquito de política, un poquito de defensa de él mismo, como hemos estado viendo en este último año, y luego pues irse un poquito por la puerta de atrás.
¿En qué situación se queda actualmente su propio partido, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, con esta dimisión que se ha prolongado tanto en el tiempo, después de un año y pico en la que se le estaba reclamando? No sé si a nivel interno, pero hacia afuera parecía que contaba con todo el apoyo y de repente eso se ha desmoronado.
Bueno, yo creo que no ha sido tan de repente como ha podido parecer desde fuera. Sí que es verdad que ya habíamos empezado a oír voces del PP que reclamaban su dimisión y que se pusiera a un lado desde hacía tiempo, pero sí que es verdad que la posición general o la posición oficial ha sido de respaldo y habíamos visto hace muy pocos días pues ese aplauso, ¿no?, a Mazón por parte de dirigentes del PP. Entonces, bueno, aunque haya sido la versión oficial, luego mucha gente y diferentes fuentes del Partido Popular pues decían que lo mejor para el partido y para la tranquilidad institucional sería que se pusiera a un lado. Entonces, pues bueno, al final ha sido un cúmulo de cosas que han dinamitado en esta decisión un año después y seguramente no sé cómo estará el panorama, pero es posible que quieran poner a una persona que tenga un corte un poquito más bajo, que acabe esta legislatura de una forma un poco más tranquila y también quizás asemejarlo a esa figura de Feijóo que intenta dar ese aspecto de tranquilidad institucional, de seguridad y de saber estar, ¿no? Entre comillas, que es lo que intenta.
Acabas de mencionar, Alba, ese acto político con altos cargos del PP de la Comunidad Valenciana, el mismo día que se iba a celebrar el funeral. ¿Crees que le faltó previsión? ¿No fue capaz de anticipar lo que podía pasar en el funeral y que precipitara, como así ha sido, su salida del gobierno y que se quisiera arropar de manera artificial para enfrentarse, no sé, con más seguridad a ese funeral?
Sí, a ver, lo hemos visto en otras situaciones de política que intentan dar la imagen o el aspecto de que tanto el partido como la sociedad apoya en este caso a Carlos Mazón, pero claro, luego veías que la situación en la calle, ya no solo de la izquierda, sino una gran parte preocupada de la derecha, pues también estaba presionando a Carlos Mazón para que saliera, porque al final estaba dañando la institución y estaba dañando al partido mismo. Entonces, pues seguramente ha querido dar esa imagen, ¿no? De estar rodeado cuando la realidad es que las víctimas, pues ya llevaban diciendo hace tiempo que no querían que fuera al funeral de Estado, llevaban reclamando, quiero decir, al final hay pocas cuestiones que lleven a hacer una manifestación mensual durante 12 meses y que esta última haya sido pues igualmente tan multitudinaria. Entonces, la calle sí que se veía esa presión y se veía ese malestar. Es difícil pensar que Carlos Mazón no lo estaba interpretando. Seguramente esperaba que se fuera disolviendo este malestar y entiendo que desde el PP han visto que no se disolvía.
Que iba más, efectivamente. Ya para concluir, te quiero preguntar por las cuentas que tiene que ahora que echar el Partido Popular para enfrentar lo que queda de legislatura. No sé si opinas tú que se van a anticipar elecciones, si no, si se va a aprovechar ese tiempo que pueda quedar para preparar un nuevo candidato y evitar, bueno, primero, el sorpaso posible de Vox y, en segundo lugar, pues mantener la mayoría que ahora mismo tiene.
Sí, bueno, es complicado ahora mismo ver lo que puede pasar. Intuyo que lo que intentará el Partido Popular es mantener el poder en esta situación. Ahora mismo el PP está desgastado en la Comunidad Valenciana, con lo cual unas elecciones ahora puede que precipitaran su salida del gobierno. Entonces, lo más probable es que vayan a designar a un presidente o presidenta de la Generalitat para lo que dure la legislatura, que esa persona intente encarnar la reconstrucción, intente encarnar la moderación y calmar un poco los ánimos, seguramente, tanto entre víctimas como entre personas molestas con la gestión. Al final ha sido un año de mucho desgaste. La persona que entre va a intentar o va a tener que intentar mejorar ese desgaste, muy complicado. Pero bueno, intuyo que intentarán hacer también un lavado de caras, quizás de cara al Consell, puede que vaya un poquito por ahí.
La política siempre imprevisible. Y en la Comunidad Valenciana yo diría que aún todavía más, ¿eh? Pero bueno, yo sé que en este terreno los politólogos estáis contentos, ¿no? Porque hay caldo de cultivo para poder comentar, ¿no? Y cosas de las que hablar, efectivamente. Pues Alba Juan, muchísimas gracias por estar este ratito en COPE con nosotros y echarnos una manita para analizar la situación actual política. Gracias.
Muy bien, a vosotros.
Seguimos analizando la jornada de hoy. En nada hablamos con Cristian Lesaec, presidente de la Asociación de Víctimas de la Dana del Horta Sud, y también con Ginés Marco, profesor de la UCV, en materia de marketing político y comunicación institucional. Sigues en Mediodía.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos,
algo ha cambiado.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si hemos estado en comunicación todo este tiempo con las asociaciones de víctimas, pues también ahora que se ha consumado la salida de Mazón del gobierno de la Generalitat Valenciana, queremos también pulsar la opinión de una de esas asociaciones, que es la de la Asociación de Damnificados por la Dana del Horta Sud, a través de su responsable, que es Cristian Lesaec. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Son muchos meses reclamando que Mazón, bueno, pues diera un paso a un lado, ¿no? Por la responsabilidad que tuvo en no estar presente en las horas más trágicas de la Dana. Ahora que ya, bueno, pues ya se ha hecho realidad, o que estamos en proceso, vamos a decirlo correctamente, ¿cómo valoráis esa comparecencia del presidente Mazón y el futuro inmediato que se nos avecina a todos y también particularmente a vosotros?
Bueno, pues hay como una de cal y una de arena, porque bueno, sí que es verdad que evidentemente pensamos que la dimisión se debía haber producido mucho antes. En la comparecencia, en lo que he oído, por lo menos sí que hemos visto que él reconoce algunos errores, lo que es de agradecer. Sí que considero que aún así se equivoca. Por ejemplo, sí que comenta que debía haber suspendido la agenda cuando le llegan las noticias o el momento en que Utiel empieza a estar inundado. Y simplemente repasando el nivel de llamadas del 112, creo que hay que recordar que las primeras llamadas de auxilio que vienen de la Ribera vienen ya sobre las 8 o las 9 de la mañana, o sea, no las 2. Por lo tanto, a mi modo de entender, quizá el CECOPI ya debería de haberse puesto en marcha a primera hora, aunque fuera solo para hacer un seguimiento de cómo iba la cosa en la Ribera, que después mejora y tal, o no. No sabíamos, pero creo que era lógico, es de un sentido de prudencia, ¿no? El tema de la dimisión, pues bueno, evidentemente era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano, porque al final tenemos que pensar que los políticos, ya sean del partido que sean, son las personas que cuando llegan las elecciones pues tienen un programa y prometen al electorado, a los ciudadanos, pues que van a hacer una serie de mejoras, reformas, promesas, lo que ellos consideren. Y nosotros confiamos en ellos. Y entonces decimos, mira, pues a mí esta persona me parece que lo va a hacer bien y yo le voto. Yo pienso que lo va a hacer bien aquel. Cada uno vota, pero al final es cuestión de confianza. Confiamos en los políticos que van a cumplir su palabra. Claro, el señor Mazón, desde que ocurrió el desastre de la Dana y todas esas versiones que ha ido dando, lo que han hecho es minvar, destrozar esa confianza que entiendo yo tenemos todos, porque además, lo repito, hablé con un alcalde hace unos días y él mismo me dijo, es que hasta dentro de los votantes del PP la intención de voto ha bajado enormemente, porque son sus propios votantes que han perdido la confianza, en este caso en el presidente. Por lo tanto, creo que era evidente que tenía que dimitir.
Claro. Respecto a vosotros, a las asociaciones de víctimas, hoy de nuevo se van a manifestar. No sé si la vuestra va a estar presente en esa manifestación. ¿Cuál va a ser el contenido de la misma?
No tengo ni idea, Carlos. O sea, nosotros además es que, al igual que vosotros, la actualidad nos va pillando un poco. Nosotros, en principio, esta tarde tenemos prevista una asamblea para tratar temas internos, o sea, cosas ya de lo que es el propio funcionamiento de la asociación. Tenemos algunas, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener asesoramiento jurídico para nuestros asociados, porque algunos tienen problemas con los seguros y cosas así, y nosotros tenemos que debatir todo eso. Entonces, no sé muy bien quién ha convocado esa concentración y tal, yo en principio nosotros no, lo único que podría ser es que suspendiéramos la, pero yo creo que no, nosotros tenemos que seguir nuestra marcha.
Claro, hay que también entender que hay varias asociaciones, por tanto, a saber, ¿no?, de cuál ha sido en particular la que pretende pues eso, manifestarse, claro. No sabemos si, bueno, qué reclamar, porque ahora mismo la dimisión de Amazon ya está sobre la mesa, por tanto...
Exacto. Además, Carlos, y perdona que te corte, tengo entendido que la otra, la de Asociación Víctimas Mortales, están de camino a Madrid, sí, porque tienen la comparecencia en el Congreso.
Es verdad.
No, tampoco tiene mucho sentido. Yo no convocaría una concentración si no voy a estar.
Claro, muy bien. También te quiero preguntar por el recorrido judicial de vuestras reclamaciones. La semana pasada hablábamos justamente con los abogados que os representan, explicando esa reclamación patrimonial que habéis hecho hacia la Generalitat Valenciana y también hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Qué visos veis de que pueda prosperar esto y si vais a tomar nuevas acciones en este panorama político actual que se presenta? ¿Todo va a seguir igual? ¿Vais a multiplicarlas? No sé, ¿cuál va a ser vuestro proceder en los próximos meses?
De momento vamos a continuar con el procedimiento tal y como está. Nosotros consideramos, pues eso, que la responsable del desastre o de los daños materiales y morales que han sufrido la mayoría de los querellantes, los más de 400 querellantes, uh-huh, tiene responsabilidad la Generalitat Valenciana por la gestión, pero al mismo tiempo también consideramos que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene la obligación de mantener los barrancos y los ríos en condiciones, y además había en un principio un proyecto de mejora que no se cumplió, sí, y esto lo que ha hecho es agravar la situación. Que claro, tenemos que entender que nosotros estamos en una zona, en una región que las ganas son regulares, por lo tanto nuestros barrancos, nuestros ríos son como nuestra canalización, nuestros desagües. Entonces esto lo tenemos que tener siempre en condiciones, porque es lo que nosotros recibimos todos los años.
Claro, consideramos claro. Las arterias de nuestro territorio, hay que mantenerlas en condiciones, claro.
Exacto, son nuestras arterias. Si nuestras arterias no funcionan, está claro que vamos a tener un problema. Por lo tanto, esto se lo tiene que tomar en serio cualquier gobierno, el que sea, se lo tienen que tomar en serio. Y por tanto, nosotros consideramos en esa reclamación que ellos también tienen algo que ver. Claro. A partir de ahí, pues ya veremos. Somos optimistas, ¿eh? Yo creo que probablemente esa reclamación la ganaremos. Y mira, en términos así un poco cuantitativos, el gobierno dice, si no me equivoco, que ha sacado o que ha presupuestado 9.000 millones de euros en reconstrucción. Al final, comparado con 9.000 millones, 58 que pedimos, tampoco es tanto, ¿eh? Aún les va a salir bien.
Ya lo creo. Ya por último, ya que mencionas los daños morales, ¿os resarcen en algo las palabras de Mazón y de tantos políticos que ahora parece que toman conciencia de la gravedad de los hechos, no tanto por lo que se ha sufrido, que es enorme, sino por lo que se ha alargado este sufrimiento añadido todo este año con tantas historias de uno y de otro lado?
A ver, sí que luego cada uno tiene su carácter, su forma, su resistencia personal, ¿vale? Pero sí que tengo que decir que sí que hay personas con las que a veces hablamos en la asociación y tal, y que te dicen, yo es que no puedo escuchar a los políticos, yo no puedo escuchar, es que me pongo enfermo. O sea, hay gente que sí que le afecta y le da mucha rabia y todo eso le crea más ansiedad. Y luego hay gente que no, o simplemente ha perdido la confianza total y le da igual lo que digan, porque ella es que no me los creo. Pues claro, ella cada uno.
Claro. Pues Cristian, simplemente darte una vez más las gracias por atendernos siempre a COPE Valencia y también por estar al frente de estos vecinos y vecinas que, bueno, pues que tanto han perdido y que necesitan que se les resalza de alguna manera. Gracias por todo, Cristian.
Muchas gracias Carlos, y a la cadena COPE, que desde el primer día siempre habéis estado ahí.
Un placer, un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Buscamos personas emprendedoras con ganas de crecer y ser dueñas de su éxito. En Remax Sorolla te ofrecemos la oportunidad de ser agente inmobiliario asociado. Tendrás formación, tecnología y el apoyo de una marca líder mundial. Remax Sorolla, el futuro está en tus manos. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? ¡Alaska te espera! Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es sin duda tiempo de análisis esto que nos está ocurriendo a todos los valencianos con esta salida del gobierno de Carlos Mazón. Una salida en la que la palabra dimisión no salía de su boca tal cual, y en la que ahora, bueno, hay que ver cómo se estructura de nuevo el gobierno autonómico, quién va a ocupar el cargo de presidente, cuál va a ser la labor de Carlos Mazón, que mantiene el acta de diputado en Corts. Y vamos a hablar ahora con Ginés Marco, que es el director del Máster Universitario de Marketing Político y Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Supongo que está usted muy atento a esa comparecencia de Carlos Mazón y que ya habrá hecho su propio análisis de lo que está por venir. ¿Cómo ve el panorama que se nos presenta a los valencianos y cuáles son las diferentes vías que se nos pueden abrir, bueno, pues para concluir la legislatura o para aguantar en ella con otro líder en el Consejo?
Sí, la verdad es que hay más interrogantes que respuestas en estos momentos. Uh-huh. Porque lo que sí que está claro es que el presidente Mazón lo deja, aunque no haya empleado propiamente la palabra dimisión, pero se sobreentiende. Uh-huh. Entonces, claro, la diferencia radica en si es dejarlo porque hay una convocatoria de disolución de las Cortes Valencianas y convocatoria anticipada electoral, cosa que parece que no se va a producir, aunque pudiera ser su intención inicial en estos últimos días, digamos, frente a la posibilidad de estirar un poco más la legislatura con un candidato casi interino y, por supuesto, pactado con Vox, que es quien tendría que refrendarlo. Si no hubiera un refrendo por parte de Vox, pues entonces nos iríamos a unas elecciones pues en torno a las próximas semanas ya nos iríamos a 2016.
Déjeme que le haga diferentes cuestiones de diferentes temas. La primera, la comparecencia del propio Carlos Mazón. Como analista del lenguaje político, ¿cómo ha visto esas palabras que él ha elegido para escenificar su adiós?
Bueno, pues lo que he visto es que es un hombre que está hundido, está, además de hundido, muy dolido por todo cómo se ha desenvuelto, por la presión que ha vivido en estos últimos meses, que ha sido pues lacerante y que pues se ha visto colapsado. Esa es la impresión que se le ha visto. Alguna imagen que pude ver de él ayer tarde, en Alicante, pues también era pues de un hombre que estaba particularmente cansado, y hoy pues lo he visto pues en una situación, digamos, de una gran afectación, y por otra parte pues lanzando mensajes y silenciando otros, por lo cual ha sido una situación un poco extraña, porque quizás no ha dicho todo lo que tenía previsto decir, pero la indicación era más bien otra. Así que aquí juegan un papel muy importante no solo los asesores, sino también los responsables, a su vez, del propio presidente en cuanto al partido político y, en este caso, a lo que se plantee en la sede de Génova, porque es muy importante lo que sucedió el pasado viernes por la tarde en una entrevista en la que salió al paso de lo que podía suceder Esther Muñoz, y como alguien que está integrando la ejecutiva del Partido Popular, pues planteó algo muy relevante, y es que la dimisión es un asunto personal. Pero lo más importante no era la segunda parte de la frase, sino la primera parte. La decisión sobre quién es el candidato o candidata la tiene el partido. Y el partido no precisamente de la circunscripción como tal, sino se refería a la sede nacional de Génova. Entonces, quiero decir que hay muchas incógnitas por descubrir, pero sí que está claro que en las próximas horas se irán dilucidando y que, evidentemente, hay una derrota total por parte del presidente Mazón, que se le ve pues muy muy hundido. Veremos cómo se recompone la situación, veremos si sigue de diputado, veremos si la legislatura se estira lo que quisiera que se estirara hasta mayo de 2027, o de contrario, pues tiene que ver antes su fecha de caducidad.
Claro, también es verdad que el mantenerse como diputado es lo que le va a permitir seguir siendo aforado y evitar, ¿no?, tenerse que presentar ante la jueza de Catarroja y estirar, por tanto, ¿no?, los plazos jurídicos, que me imagino que es la principal principal objetivo que tiene ahora, ¿no?
Sí, porque por lo que hemos podido cotejar de las conversaciones que ha podido mantener con el presidente Feijóo, pues claramente cuando se mantienen varias conversaciones en un mismo día, más que decir algo y resolverse algo, de lo que se deduce es que están negociando, ¿no? Negociando pues el plan a seguir, porque aquí hay mucho en juego, y mucho en juego en cuanto a las instituciones, en cuanto a la propia Comunidad Valenciana y el gobierno de todos los valencianos, pero también en cuanto a equipos políticos que están, equipos del partido que están, digamos, con un candidato con otro, con un protagonista con otro, con lo cual aquí no estamos hablando de un problema solamente de una persona, aunque aquí en España vamos camino de un régimen cuasi presidencialista, porque claramente el régimen parlamentario está cediendo protagonismo a favor del presidencialismo, porque claramente es un candidato que se presenta y tiene toda el marchamo, digamos, de liderazgo, etcétera, etcétera, de liderazgo real o presunto, habrá que ver. Pero lo cierto es que en estos momentos hay muchas personas afectadas en el más inmediato círculo de colaboradores del propio todavía presidente Mazón. Con lo cual, se da una situación, digamos, donde se exige una negociación para ver cómo queda cada quien. Y aquí no estamos hablando de unos pocos, estamos hablando de bastantes personas. No estamos hablando de un número de asesores tan elevado como el presidente de gobierno, que entre otros factores de notoriedad pues tiene el elevadísimo número de asesores en Moncloa, pero aquí estamos hablando también de muchas personas que están inmersas en todo este proceso, que veremos cuánto dura, porque cuanto más dure, evidentemente, más desgaste va a generar a todos niveles.
Sí, es verdad, profesor, que ahora que le estoy escuchando, es muy evidente que los liderazgos son clave a la hora de hablar de la política, sobre todo a nivel autonómico, porque ahora que se va Carlos Mazón, no tenemos claro qué nombre le puede sustituir, si un diputado como él, que sería quizás lo lógico, ¿no?, apostando por Pérez Llorca, por Juanfran Pérez Llorca, o por alguien que sí que se ha visibilizado con cierto positivismo ante la sociedad valenciana, como es el presidente de la Diputación, Mompó, pero que este no es, no está en el Scorch. Por tanto, hay que elegir a ver bien cuál es el nombre que lidere. Y a su vez, en la oposición tampoco se ven líderes que puedan coger la bandera de decir, bueno, pues esto no ha servido, ahora vamos nosotros. En el Partido Socialista también no saben muy bien por quién apostar. Y solamente nos quedaría en Compromís Baldoví, ¿no?, que está ahí como una segunda fuerza política en la parte de la izquierda, beligerante, sí, en estos momentos, pero no parece que pueda alcanzar una mayoría suficiente como para gobernar en un futuro.
Así es. En el caso, partiendo ahora de otra fuerza política, además de las que has nombrado, en este caso Vox, pues fíjate, en el caso de Extremadura todavía no sabemos quién va a ser el candidato o candidata. Y están las elecciones a la vuelta de la esquina.
Es verdad. Cierto.
Es decir, que al final, en ese partido, como excepción, pues plantean que lo importante son las siglas y no las personas. Pero bueno, por lo general, las personas sí que importan mucho quién sea, porque hay algunas que lanzan hacia arriba a un partido o lo hunden sin solución de continuidad. Entonces, la elección es importante, pero evidentemente hay en estos momentos limitaciones, tanto de fechas para convocar elecciones, que si se convocaran ahora serían plenas vacaciones de Villegas, con lo cual sería completamente inadecuado. Si es en el mes de enero, pues tampoco es un mes que es factible a priori para convocar elecciones, si se disolviera las Cortes Valencianas en este mes de noviembre, pero es una posibilidad, se ha lanzado incluso el 18 o el 25 de enero como fechas posibles. Pero lo más importante al final es que el liderazgo es un factor de enorme relevancia en el ámbito político, en el ámbito institucional, porque en el ámbito político conviene recordar que se puede ayudar mucho a la gente, se puede hacer mucho bien, y para hacerlo hay que tener seguidores, pero sobre todo hay que cuidar mucho a los seguidores, hay que escuchar mucho, hay que dedicar mucho tiempo, hay que tener una asertividad, pero vamos, fuera de toda vacilación. Y en estos momentos, pues lo difícil no es creerse uno líder, que eso uno se lo puede creer fácilmente. El problema es que haya motivación suficiente como para proseguir en un intento muchas veces complejo, porque la dirección política es una dirección ardua, que tiene más sombras que luces en muchos casos, pero lo importante es hasta dónde podemos llegar para hacer el bien a los demás, hasta dónde nos dejan hacer el bien posible.
Muy bien. Pues me quedo con esta reflexión, profesor. Muchísimas gracias a Ginés Marcó, profesor de la UCV, una vez más, por atender la llamada de COPE Valencia. Ha sido un placer, profesor.
A vuestra disposición. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana. ¿Recuerdas el primer baile, la emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Soleviel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Soleviel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger.
Dentro de esta vorágine informativa también tenemos hueco para, como cada lunes, hablar de nuestras fiestas en el Casal de COPE. Luego seguimos con más cuestiones, pero es que esto también es importante, bueno, pues mantener, digamos, la rutina semanal habitual. Nos acompaña, como siempre, José González. José, ¿cómo estás?
Pues con una fiesta diferente, como dices tú, dentro de la actualidad que nos marca en la jornada del día de hoy, pues con un fin de semana que ha sido repleto de muchos acontecimientos en cuanto a la actividad de Todos los Santos y en una semana la próxima y en un mes, donde llegan las fiestas en un sinfín de municipios de la provincia de Valencia, Benaguasil, Ribarroja, Guiria, Ontenien, bueno, pues las tradiciones se mantienen.
Y las fallas que no paran, como siempre.
Por supuesto.
Bueno, pues vamos un poco con la agenda, si te parece, y enseguida nos metemos en harina, ¿te parece?
Bueno, básicamente en el mundo de las fallas, ya sabes que continúa en el concurso de playbacks de Junta Central Fallera, en la Sala Canal, tanto los jueves como los sábados. También el próximo jueves, en el ciclo del Ayuntamiento de Valencia, recoge esa gala de premios de los Rappenat en torno a las cruces de mayo. También el próximo viernes se otorgará el premio que realiza la falla periodista Gil Xumbiel Azucena, que en este caso se lo lleva a nuestro compañero Vicente Alventosa, y que, bueno, pues ahí estará también la presente la fallera mayor de Valencia. Y también el próximo sábado será la exaltación de las falleras mayores de Alcira y de Guiria. Así que, bueno, pues ahí tenemos también en todos los municipios de la provincia de Valencia, porque ya sabes que las fallas de Benicarló hasta Elda, pues vertebran la Comunidad Valenciana en más de 100 localidades donde se celebran la fiesta fallera.
Además, este mes de noviembre suele ser mes de mucha exaltación, ¿no? En todas las comisiones falleras y también en todos los pueblos.
Claro, sobre todo porque al final se aprovecha lo que es el ejercicio fallero, ¿no? El que intentemos que sea antes de la Navidad para que así en los tres últimos meses, digamos, que queda recta final cara a las fallas, puedan disfrutar también de las exaltaciones de las propias comisiones de cada municipio.
Muy bien.
Y otra de las cosas donde la gente va a poder participar en este próximo fin de semana es que comienzan el Baix al Carrer. Comienza esa actividad que las propias comisiones falleras del Capi Casal pues hacen sus mantienen sus tradiciones, que es el baile tradicional valenciano.
Les Dansaes, ¿no?
Les Dansaes, además vestidos y engalanados para la ocasión, y que, bueno, pues esas cosas que no se tienen que perder, ¿no? Para que sobre todo las nuevas generaciones entiendan un poco nuestras raíces.
Fenomenal. Pues dicho todo esto, ya con todo el calendario festero un poco organizado en nuestra cabeza, vámonos a algunas de las poblaciones que están ahora preparando sus fiestas y que seguro que van a ser muy brillantes en los próximos días. Pues nada, José, en la localidad, una de ellas es Ribarroja, que está a punto de celebrar las fiestas del Dux, ¿eh?
Así es, en unas fiestas que, bueno, que además Ribarroja en este caso pues mantiene esa tradición muy viva, y qué mejor que su máxima autoridad que nos la cuente, ¿no?
Efectivamente.
Y que nos invita a ir este próximo fin de semana.
Es importante. El alcalde de Ribarroja, Robert Raga, ¿qué tal? ¿Cómo está, alcalde?
Hola, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntenos, ¿en qué consiste esta fiesta que tienen ustedes ahora aquí en noviembre?
Bueno, ya saben que Ribarroja de Turia es un municipio donde por yacimientos arqueológicos de Valencia la Bella y de Pla de Nadal, bueno, pues la época visigoda es la época, diríamos, diferenciadora nuestra o singular respecto a otros sitios como Liria, que tienen la parte romana, o los íberos. Y por tanto, en ese sentido, Tendemir, la fiesta del Dux, Tendemir era un personaje único y que firmó el pacto de Tendemir en Orihuela, donde llegó a un acuerdo con la invasión de los árabes y llegaron a un pacto donde no hubo matanza, y a partir de ahí no hubo guerras y llegaron a un acuerdo para que entraran a toda la costa levantina y de una manera, diríamos, sin entrar en guerras y en conflictos, respetando cada uno la religión que tenía, pues que, bueno, hubiera paz. Y a partir de ahí siempre celebramos esta fiesta del Dux, donde reflejamos ese pacto de Oriola, y sí, y a partir de ahí, bueno, pues viernes, sábado y domingo, Ribarroja de Turia, al lado del río Turia, impactado por la Dana, porque realmente el parque de natural está impactado, pero
lo sabemos,
toda la parte antigua, toda la zona antigua, el castillo del siglo XI, recrea toda una parte visigoda en diferentes, diríamos, motivos, espectáculos, etcétera.
Es una fiesta que no hace muchos años que se puso en marcha, pero que ha cogido buen arraigo, ¿no?, entre la población y, bueno, también la gente de la contornada.
Sí, efectivamente. Es una fiesta que, por suerte, viene gente de Valencia, del Camp de Turia, del Horta Sud, en este sentido, porque es única y singular. No existe ninguna otra fiesta que celebre la época visigoda. Cuenten que los visigodos estuvieron en la península ibérica 3-4 siglos y, por tanto, hay mucho poquito vestigios y estudiados sobre ellos, y Ribarroja en ese sentido es una zona única, y reproducimos, pues bueno, su música, sus comidas, en fin, toda su historia, además con esos trajes visigodos chulísimos. Y bueno, es único, viernes, sábado y domingo, y si pillamos buen tiempo, estamos con el metro a nada, el área metropolitana, y pueden pasar unos días magníficos.
Además, son cosas que son un revulsivo muy importante para los municipios. El otro día lo veíamos, o este fin de semana pasado lo veíamos en Ontenien, en Carcaixen. Bueno, bueno, me imagino que también para un alcalde, para el comercio local, es muy importante este tipo de acciones, este tipo de ferias.
Sin duda, durante los tres días pasan miles de personas que, efectivamente, además de pasear por todo el casco antiguo, el castillo, la plaza de Ayuntamiento, la plaza de la Torre, que hemos ahora hemos reconstruido, y por primera vez en la historia tiene la Torre Árabe, que estaba escondida, la hemos trabajado, y es una zona muy bonita. Bueno, pues ese recorrido junto con el Parque Natural del Turia y el Turia es algo muy especial, y ahí están las propias paradetas, tiendas que tienen los alfareros de la época, que hacen sus trabajos manuales, y después, evidentemente, pues se llena todo el pueblo para la hostelería, los hornos tradicionales que también venden. Tenemos el beso visigodo, que es un dulce que hemos creado esa época muy bueno, de almendra, bien, muy muy bueno, y la verdad es que la gente disfruta bastante.
Muy bien. Siempre es un buen motivo.
Me está entrando hambre.
Ir a Ribarroja de visita, pues también ahora con esta festividad todavía añadimos uno más. Alcalde, muchísimas gracias, que sea un estupendo fin de semana y que también sirva un poco para airearnos de tanta actualidad, que a veces sí, es un poco
mucho,
triste.
Mucho ruido y hace falta también estar un poco más relajados. En ese sentido, les invito a un día muy especial, es el domingo por la mañana, donde se reproduce en la Plaza de la Torre, en Torre de Maravilloso, el Pacto de Oriola entre los árabes y en este caso Tendemir, y bueno, ahí está muy bonito y pueden pasar también domingo por la mañana magnífico.
Seguro que va a ser así. Alcalde, gracias. Robert Raga, muchas gracias.
A vosotros, gracias, gracias.
Pues una buena ocasión para irse hasta Ribarroja, esta que nos presenta el alcalde. Y tampoco está nada mal, como se lo están montando, en Benaguasil, una población, que yo no sabía ese dato, me acabas de dar tú hace un momentito, que es el pueblo que tiene más falleros por habitante.
Así es, y es que, como hablábamos al principio, no solo hay exaltaciones en los municipios, también la presentación de proyectos. Y no es que solo tenga más falleros por habitante, la localidad que viene a continuación, sino que además son súper competitivos. Y hacen unos mal llamados monumentos, fallas que se plantan
fallas,
en
fallas,
la calle,
fallas.
Por eso he dicho mal llamados, que bueno, con una apuesta económica muy importante por parte de las comisiones falleras.
Claro. Vamos a hablar con Ana Alexandre, que es la concejal de fiestas, para que nos explique, bueno, cómo están viendo este momento dentro del calendario festero en el que se presentan estos proyectos. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? Buenas tardes ya.
Explíquenos, porque, a ver, esto es un no parar y está muy bien también que mantengamos viva la llama de las fallas en el mes de noviembre, ¿no?
Sí, 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 la verdad que a tope. Aquí ya hemos comenzado con la proclamación de las falleras mayores, el pasado 18,
ajá,
y nada, y este fin de toca la presentación de bocetos,
muy
que
bien.
También es un acto que lo guardan con mucho recelo, porque ya sabes que es secreto, ¿no?, el boceto de cada falla.
¿Cuántas fallas hay en el pueblo?
10 comisiones falleras, 10 fallas plantadas.
10 comisiones, no está mal. ¿Y es toda una sola categoría o hay más de una?
No, tenemos 3 categorías.
Ah, muy bien, muy bien.
Y como aparte las infantiles, o sea...
Claro,
que...
claro. Y como decía José, son muy competitivos a la hora de llevarse el gato al agua y presumir luego de ese palito que lucen con tanto orgullo.
Sí, sí, Benaguasil se caracteriza por algo, aparte de ser el municipio con más fallas por habitante, es por sus monumentos, por la calidad de sus monumentos.
Además, bueno, Carles, durante los días de fallas, la expectación es máxima durante el año, por supuesto, a partir del próximo fin de semana que se presentan los proyectos, pero los días de fallas, la competitividad es de tal punto que, bueno, pues que muchas veces hay incluso 2 ganadoras, pero esto al final se queda como anecdótico, pero sí que es verdad que ¿por qué son especiales las fallas de Benaguasil?
A ver... Pues son muy especiales porque el fallero las hace especiales. Aquí el fallero apuesta por el monumento, lo tiene muy, muy interiorizado y va por todas. En cada sección, fíjate, hasta en la sección más pequeña, es un pique sano, pero uh-huh, es un pique que le da mucha vida a la fiesta, le da esa salsa, ¿no? Esa salsa. Esa rivalidad, pero sana.
Sí, porque la parte festera está muy bien, ¿no? Pues tener verbena o tener, qué sé yo,
sí,
pues pasacalle, esas cosas están muy bien. Pero lo que tiene sentido en nuestra fiesta es esa caricatura, esa chanza, ¿no? Ese sarcasmo, de ese ingenio y esa gracia, ¿no? Que siempre están en nuestras fallas, ¿no? Que también
hecho,
si nos permitimos criticar al vecino o al que manda o a quien sea. A los...
sí. Sí, pero que aquí las fallas apuestan por artistas falleros con nombre y con nivel, es decir, los mismos que hacen las fallas de primera sección de Valencia,
uh-huh,
y contamos con presupuestos, por ejemplo, las de primera sección, todas pasan los 35.
¿35.000 euros?
Sí.
Ah, pues sí que gastan dinero, sí.
Por eso te digo que el monumento es digno de ver. Es digno de ver, sí.
Muy bien.
Hay que venir a Benaguasil a hacer la ruta de los monumentos porque no tienen nada que envidiar a los de Valencia.
Yo he de reconocer que nunca he estado en Benaguasil en fallas. ¿Coinciden las fiestas, perdón,
sí,
las fechas
sí, sí,
con
sí,
Valencia?
Sí.
Son igual, ¿no? El 19 se quema,
igual,
¿no?
Igual.
Bueno,
sí,
pues estamos también cerquita, o sea que en un momento dado, una jornada de las que dedicamos a ver fallas, vamos a Benaguasil y vemos las que plantáis allí, ¿no?
Pues yo ya te digo que valen la pena, ¿eh? Que no os lo deberíais de perder.
Muy bien. Pues toma nota, concejala,
bueno, para poder recibir. ¿Cuándo es la presentación de proyectos exactamente? Que hemos hablado un poquito de todo, pero es el día 9.
El domingo, día 9, por la mañana haremos un desayuno almuerzo para hacer la concentración. Y pues nada, un bonito pasacalle hasta el auditorio donde hacemos la presentación y ya a desvelar los bocetos.
Perfecto.
Pues Ana.
De ambiente a Benaguacil de Fallas.
Desde luego que sí. Ana Alexandre, concejala de fiestas en Benaguacil, muchísimas gracias. Que vaya todo fantástico y a seguir apostando porque las fiestas en el pueblo siguen siendo así de brillantes. Gracias.
Perfecto, gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Pues nada, José, lo dicho, que no se apague la llama de la fiesta, de las tradiciones, y hay que seguir aplaudiendo a la gente que, bueno, pues que las mantiene vivas.
Así es, y como decíamos, en la sátira en las fallas está también la parte de nuestra sociedad, y seguro que el día de hoy será motivo para muchos artistas falleros para hacer alguna escena de falla, por suerte o por desgracia. La actualidad está viva en las fallas.
Hasta de los peores momentos se puede uno sacar una sonrisa, sobre todo cuando están los políticos por medio. José, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos, innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner, Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores. Donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana. ¿Recuerdas el primer baile? ¿La emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Solebiel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Solebiel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
La Unión Taquigráfica Valencia está preparando el curso académico 1974-75.
Y COPE Valencia ya estaba ahí.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos, innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE.